siempre con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922 27 21 05.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese albornoz.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Escalero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En la Rotada.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo, solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. ¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
70. 70, hasta un 70% de descuento.
En Óptica Candila llegaron las rebajas en monturas y gafas de sol. Además, como siempre, tenemos nuestro 2x1. Si gradúas tus gafas, te llevas otras con las mismas lentes, incluso en progresivos.
Esto solo te lo puede dar Óptica Candilas.
Estamos en la calle Candilas número 27, La Laguna.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Sinestesia Gastroclub, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única. Desde el brunch y paella de los domingos a las copas y afterwork de los viernes, te ofrecemos una terraza donde mezclar emociones y jugar con los sentidos. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África con parking gratuito para nuestros clientes. Te esperamos en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Son las 8:03 de la mañana en Canarias. Buenos días, lunes 28 de agosto, aquí comienza la mañana de COPE Canarias. Soy Melisa Torres, te saludo en nombre de todo el equipo. Vamos a estar contigo hasta las 11, ya sabes, con información, actualidad y entretenimiento. Iniciamos la semana con la buena noticia de la evolución favorable del incendio de Tenerife, a pesar de algunas reactivaciones en Santa Úrsula y en el Rosario, que han obligado a desalojar hasta 7 familias que se encuentran en hoteles hasta que la situación mejore. Desde los ayuntamientos afectados por el fuego se insiste en la necesidad de realizar un uso moderado del agua, porque los depósitos están temblando con los baldeos y las limpiezas en profundidad que se realizan en las viviendas. Y a esto le sumamos el agua que se utiliza para apagar los puntos humeantes, la cosa se complica notablemente. Al margen de eso,
Esta semana tenemos la vista puesta también en el repunte del fenómeno migratorio que estamos viendo desde principios de verano. En las últimas horas han llegado a nuestras costas más de 400 personas. Por otro lado, preocupa el posible desabastecimiento de papa importada por un escarabajo detectado en Reino Unido. Los distribuidores de papa de fuera tienen compradas toneladas de este tubérculo y no le van a poder dar salida por la normativa fitosanitaria. Para terminar con algo agradable, hablamos también de las fiestas del pino. Ya le hemos dado pistoletazo de salida a las celebraciones con el pregón de la actriz Lili Quintana. Como ves, muchos asuntos que van a ocuparnos en estas tres horas de radio. Comenzamos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y a las 8:05, repasamos las claves del día.
Citerio te ofrece las claves del día.
Lo vamos a hacer con la ayuda de Aida Martínez. Buenos días, Aida.
Buenos días, Melissa.
Bienvenida.
Gracias.
Comenzamos con el incendio, incendio estabilizado, pero con reactivaciones que han obligado, como decimos, a evacuar a algunas familias.
El incendio de Tenerife está definitivamente estabilizado, pero ello no es obstáculo, tal y como le habían advertido desde la Dirección de la Extinción, para que pueda haber reactivaciones en algunas zonas del perímetro. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana, hasta el punto que ayer domingo en el municipio de Santa Úrsula, concretamente en la zona de los Altos de la Vera del Barranco, hubo que desalojar de nuevo a algunas personas que han pasado la madrugada este lunes en un hotel. Concretamente se trata de 6 viviendas. También se ha producido una reactivación en el municipio del Rosario con otra vivienda evacuada. Nos lo explicaba aquí en COPE la presidenta del Cabildo Tenerifeño, Rosa Dávila.
Se ha procedido a la evacuación de los vecinos de los Altos de Vera del Barranco en Santa Úrsula, una evacuación preventiva como las que hemos hecho porque se han reactivado algunos focos dentro del perímetro. Esto es algo que ya habíamos anunciado y puesto que es una calle que la única salida es hacia el monte, nos parece más prudente, bueno, que puedan pasar 24 horas en un hotel tranquilamente mientras el operativo de emergencia trabaja en la zona y termina con esa reactivación.
Y ojo, porque las consecuencias del incendio se siguen dejando notar en el suministro del agua de algunos municipios de la isla. Desde el Ayuntamiento de Santa Úrsula, su alcalde Juan Manuel Acosta ha insistido en que se realice un uso responsable del agua.
Que tenga un uso responsable y moderado del consumo de agua, puesto que dense cuenta la situación en la que nos hemos encontrado y la que seguimos padeciendo, puesto que estamos suministrando agua no solo a los bomberos, sino también a los helicópteros, para que puedan actuar sobre los puntos calientes. Añadir a esto además que al ser realojado la mayoría de la gente en determinadas zonas puede existir que no haya presión suficiente de agua.
El Cabildo de Tenerife ha pedido no acceder a las zonas forestales de la isla para facilitar la labor de extinción de los equipos, además de permanecer cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide por la zona norte, la TF-24 desde La Esperanza, la TF-21 desde La Orotava y la TF-523, la subida a Los Loros, y también todos los accesos a la corona forestal. Los equipos de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, entre otros, ya han podido replegarse y volver a sus bases debido a la buena evolución del incendio de Tenerife, además de la retirada de los hidroaviones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este ha sido el sonido más repetido en las despedidas, ovaciones como esta que se escuchaban ayer en el aeropuerto de Tenerife Norte a los Briford, con sede en Punta Gorda, que volvían a la Isla Bonita.
Desde luego que es un reconocimiento merecido a todo ese personal de extinción que ha estado trabajando muy duramente en estos últimos días para combatir las llamas. Hablamos también de migración, como decíamos al inicio, con un nuevo repunte de este fenómeno, y en las últimas 24 horas más de 400 personas han arribado a diferentes islas en Pateras y en Cayucos.
Un total de 409 migrantes han sido rescatados en las últimas horas a bordo de 6 embarcaciones irregulares en diferentes puntos del archipiélago cuando navegaban cerca de Lanzarote, 54 de ellos, El Hierro 128, Fuerteventura 106 y Gran Canaria 121. Todos en aparente buen estado de salud, menos una persona en Fuerteventura que fue trasladado a un centro sanitario. Sobre este asunto, la semana pasada conocíamos que Canarias prevé un aumento notable en la llegada de menores y mujeres migrantes a partir de septiembre. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, se reunía con Sophie Müller, representante en España de ACNUR, y en este encuentro se analizaba precisamente esta circunstancia en un colectivo especialmente vulnerable en el que las necesidades de protección internacional pueden ser mayores que en los adultos. Candelaria Delgado destacaba en nuestros micrófonos el problema que supone la llegada de los menores al archipiélago.
Entre ellos una parte importante son menores, con lo cual esto supone un problema porque nos quedamos sin espacio ni infraestructura suficiente, estamos que tener sobre la marcha trasladándolos a otras islas donde poderle hacer la mejor atención posible. Pero bueno, siempre los 2-3 primeros días en lo que le hacen la afiliación y demás, pues tenemos que dejarlos en el hierro con la presión que eso supone, tanto sobre el centro que tenemos en el hierro como por los centros sanitarios y demás que hay en la isla, ¿no?
Tenemos que hablar también del desabastecimiento, posible desabastecimiento que se puede registrar en el archipiélago por un escarabajo en Reino Unido. Ese escarabajo afecta al tubérculo y no puede entrar esa papa británica en territorio canario.
Les contamos que hay una enorme preocupación en el sector primario por el hallazgo de una plaga de escarabajo colorado en algunas producciones de papa británica que han frenado las importaciones. Esta situación podría provocar desabastecimientos en los supermercados de Canarias durante 4 o 5 meses, ya que la producción local no es suficiente para toda la población canaria, según la Asociación de Distribuidores de Papas de Siembra y de Cultivo de Las Palmas. Su portavoz, Juan Luis Pulido, nos ha explicado las consecuencias de esta situación.
En nuestra agricultura, tanto cuando yo hablo de todas las islas en general, lo más que recolectamos serán entre 35, 40, 40 y pocos millones de kilos. A la semana que entra o la otra empiezan los colegios, los menús de los restaurantes, que todo van con papas. ¿Qué le ponen?
Por su parte, Valentín González, el consejero del sector primario del Cabildo de Tenerife, cree que la solución puede llegar importando papas de otros países.
Inglaterra siempre ha sido nuestro gran proveedor de papa de consumo, especialmente en los meses de septiembre y octubre. Con la aparición de este escarabajo en el condado de Kent, en Inglaterra, ha supuesto que agencias europeas como la EPO hayan declarado pues la imposibilidad de importación de papa desde Inglaterra. Pero sí desde Escocia, sí desde Irlanda y sí de otros países como Israel y Egipto. En este contexto hay que indicar que bueno, hay una orden ministerial del año 87, una orden de carácter fitosanitario, que es un elemento de protección ante este tipo de amenazas. Por lo tanto, ahora lo que toca fundamentalmente es ver la evolución y ver también las diferentes alternativas de importación de papa, ver qué otros países pues, podemos importar la misma.
Estamos a puntito de acabar ya el mes de agosto. El balance para el sector turístico de las islas es más que positivo.
Enfilando la recta final del mes de agosto, toca ir haciendo balance de cómo ha ido el verano turístico en Canarias y parece que hay conciencia en que si será un verano de récord, los niveles de ocupación han sido buenos. David Morales, director del Hotel Costa Meloneras del Grupo López Sanz, ha afirmado que hemos estado por encima del 80% de ocupación, lo que nos ha permitido volver al registro de 2019.
Un nivel ocupacional de en torno al 82-83% de ocupación, de nuevo con un importante peso del turismo internacional en torno al 84% del total del turismo recibido y con un incremento del turismo peninsular a niveles de aproximadamente el 16% en estos meses de verano frente a una media anual de en torno al 10-11%, lo cual se siguen repitiendo los patrones turísticos de Canarias relativos al año 2019, el último año prepandémico. Todo ello apunta a que con las previsiones de los dos últimos meses de la temporada de verano, de nuevo permitirá a Canarias situarse en réditos turísticos y económicos similares, si no idénticos, al año 2019.
Por su parte, el destacado empresario hotelero y presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabrera, cree que en general la situación ha sido muy positiva.
He podido recorrer las islas este verano, he hecho las vacaciones en las islas y me he percatado de que Canarias ha tenido un buen verano turístico. No de récord como algún medio auguraba, pero sí un buen verano para todo el sector turístico, hoteles, restaurantes, comercio, coches de alquiler y ocio.
Por cierto que La Gomera va a contar con la nueva temporada de cruceros con más de 90 escalas previstas para el segundo semestre de 2023 y el primer semestre del 2024 en el puerto de San Sebastián de La Gomera, según han comunicado desde el Cabildo Insular.
Y terminamos con celebraciones, con las fiestas del Pino, que ya se han iniciado y lo han hecho por todo lo alto con un pregón a cargo de la actriz Lili Quintana.
Así es, este fin de semana se ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas en honor a la Virgen del Pino y lo hizo con el pregón que corrió a cargo de la actriz terorense Lili Quintana. Quintana hizo un recorrido por sus recuerdos infantiles y juveniles de Teror, sus raíces familiares tan vinculadas a la Villa Mariana, y además incluyó en el pregón varios poemas vinculados a la imagen de la Madre del Pino. Eso sí, también tuvo un caluroso recuerdo para la isla de Tenerife con su incendio.
Quisiera enviar a nuestra querida isla hermana de Tenerife un mensaje de ánimo y solidaridad por el incendio que ahora está en fase de estabilización. Ojalá pronto se acabe esta pesadilla y que nuestras patronas, la Virgen del Pino y de Candelaria, den mucho consuelo a quienes han sido afectados por el brutal incendio.
Pues a partir de ahora, una vez que se ha celebrado ese pregón, tenemos por delante un mes de festejos con muchísimos actos. Vamos a hablar de ese asunto hoy y los conoceremos en profundidad. Aida, muchas gracias.
Gracias.
Te dan la bienvenida a los oyentes, por cierto, ¿eh?
Sí.
Aquí en el 610-1080-10, en nuestra central de WhatsApp.
Pues gracias por estar ahí.
8:15.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de agosto, carne de cerdo troceada a 5,99 euros el kilo. Y cerveza Estrella Galicia Especial. Botella de 20 centilitros, el pack de 12 unidades a 4,99 euros. Recuerda, hasta el 28 de agosto. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
La mejor piel de tu vida la puedes tener hoy. Vasco Vidales presenta Hidrafacial, un novedoso tratamiento de rejuvenecimiento facial para optimizar la salud de tu piel sin dolor ni efectos secundarios. Hidrafacial le dará a tu piel frescura, salud y brillo. Infórmate en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo?
Ah, si tuviera aire acondicionado.
Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cita en el Hospital Parque Tenerife.
Miramos ahora a el tiempo y con cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos nubosos al norte, también en el nordeste, sobre todo en la provincia occidental, se van a abrir claros ya en horas centrales del día. Las temperaturas que bajan ligeramente, vamos a rozar hoy los 30, 32 grados en buena parte del archipiélago y el viento soplando del nordeste moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el extremo oeste, también en la vertiente sudeste. Digo yo que no ha llegado el frío como a la península, que han sufrido un bajón de temperaturas de hasta 10 grados y de sudar la gota gorda han pasado a tener que ponerse encima algo más que una chaquetilla. De momento nosotros escapamos, pero no tenemos frío, pero seguimos teniendo algo de calor, como toca por otra parte en verano. Y nos ocupamos del deporte con todos los resultados que nos deja el fin de semana para los representativos canarios. Nos lo cuenta ya Doramas Rodríguez. Buenos días.
Muy buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas empató a cero ante la Real Sociedad en la tercera jornada de la Liga IA Sport. El conjunto gran canario, que realizó una grandísima primera parte, mereció hacerse con los tres puntos en juego. Soricaba debutó y Enzo Loyodi se mandó dos disparos al larguero en la primera y segunda mitad respectivamente. La Unión Deportiva sigue creciendo y vuelve a sumar en el estadio de Gran Canaria. El míster Javier García Pimienta hacía la valoración del partido tras el encuentro.
Bueno, contento por el partido que ha hecho el equipo, por el juego, por las ocasiones, por el rival que teníamos delante, que al final estamos hablando de un equipo de Champions. Creo que el equipo lo ha dado todo, ha jugado bien, ha sido agresivo defensivamente, ha generado ocasiones bastante claras. El portero de ellos, Remiro, ha estado muy, muy bien. Hemos concedido relativamente poco a un equipo como la Real Sociedad. La primera parte para mí ha sido muy, muy, muy buena, una pena no ir por delante en el marcador, y la segunda parte, pues bueno, sabíamos que nos iba a tocar sufrir porque, como digo, delante teníamos a un excelente rival como es la Real. Aún así, no le hemos perdido la cara al partido en ningún momento.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife perdió 0-1 ante el Real Zaragoza de forma completamente inmerecida y en un partido muy completo de los de Asier Garitano y en el que solo los detalles dejaron sin puntos al equipo. El míster, Asier Garitano, comentaba sus impresiones tras el encuentro.
Bueno, simplificando, sí, pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Creo que hemos estado bien, controlando muchas situaciones de juego, que el Zaragoza es bueno y hemos contrarrestado.
El próximo domingo coinciden los horarios de los dos equipos canarios. A partir de la 1:00 p.m, Girona Fútbol Club, Unión Deportiva Las Palmas y Fútbol Club Andorra, Club Deportivo Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, todos los días.
Gracias, señora.
82.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Canarias siga creciendo.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
El Hotel Riu Gran Canaria reabre sus puertas totalmente reformado. Aprovecha esta oferta especial de reapertura y reserva con hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro de Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Las 8:23 es momento de conocer cuál es la imagen, cuáles son las imágenes del día.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Melisa.
Iniciamos pues, semana con qué imágenes.
Pues iniciamos la semana, bueno, la imagen del día, mejor dicho, pasa por ese repunte de pateras rescatadas en aguas de Canarias en 24 horas, como bien apuntábamos esta misma mañana en este programa. Más de 400 personas en 5 embarcaciones. Además, Melisa, también me ha llamado la atención esos daños que han ocasionado la flora y fauna del incendio de Tenerife. En este caso, hoy en el diario de avisos, una imagen de un castaño legendario que se encuentra en Aguamansa, a las cumbres de la Orotava, que ha sido afectado, fatalmente afectado por este fuego. Un ejemplar que también ha sido catalogado como uno de los árboles históricos y monumentales de Canarias, con 500 años de antigüedad. Pues bien, es una imagen, pues la verdad que muy bonita, a pesar de lo malo, ¿no? Que podemos ver y que me ha llamado muchísimo la atención.
Otra imagen llamativa hoy es la que podemos ver en nuestra página web en cope.es, Carla, ese temporal que ha sembrado el caos en nuestro archipiélago hermano, en Baleares, con heridos, rescatados, colisiones de barcos en Mallorca, en Ibiza, vuelos cancelados, muchísimas incidencias y unos vídeos que están corriendo como la pólvora, que también hemos visto en nuestra página web en cope.es, de la fuerza del viento, de la tromba de agua, impresionante en este mes de agosto.
La verdad es que sí, pues la verdad que, bueno, después de estos calores que hemos pasado, que lleguen estas lluvias torrenciales, por así decirlo.
Ni tanto final... ni tampoco, ¿eh?
Exacto, y sobre todo porque todo hay que decirlo, la naturaleza es sabia y no hay que luchar en contra de ella, ¿eh?
Bueno, Carla, gracias.
A ti.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
¿Te has preguntado por qué la carne no te queda igual en casa? En Barbecue Corner Shop encontrarás barbacoas y complementos premium y profesionales. Sorprenderás a tus invitados con un asado perfecto. Podrás hacer paellas, pizzas, pan, hornear y cocinar carnes y pescados a baja temperatura. Visítanos en bbqcorner.es o en nuestra exposición Calle Los Cactus 14, Polígono de Arinaga. Barbecue Corner Shop. ¿Jugamos con fuego?
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
aquí seguimos en la mañana de COPE Canarias y yo aprovecho para recordarte que nuestra central de WhatsApp, nuestra plataforma de mensajes, está abierta para que hagas la radio con nosotros. Recuerda el número 610-1080-10. Y los próximos minutos los vamos a compartir con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Buenos días, ¿cómo
estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esta noche se van, bueno, la noche próxima, la de mañana martes, mejor dicho, se van a cumplir 14 días del inicio del incendio que ha afectado a su isla. La evolución es favorable, se han retirado los hidroaviones, se ha replegado parte de la unidad militar de emergencia, también las brigadas forestales llegadas desde otros puntos de la península y del archipiélago. A pesar de eso, seguimos muy pendientes de las reactivaciones.
Sí, hace unos días dábamos el incendio por estabilizado y eso permitía ir hacia una desescalada de medio, pero indudablemente es un perímetro muy grande, son más de 90 kilómetros. Si lo ponemos en el mapa de Tenerife, pues sería pues como de llegar aquí desde Santa Cruz, donde está esta radio, hasta casi Santiago del Teide. Y todo eso hay que asegurarlo y después en el interior hay 14.000 hectáreas de monte afectado, no por igual, no en la misma con la misma intensidad, pero indudablemente hay que estar pendiente de esas reactivaciones. Ayer por la tarde teníamos una reactivación en Santa Úrsula, decidíamos de forma preventiva evacuar a algunas personas, hay personas también en Rosario que al final terminan viviendo en esa zona que llamamos de interfaz entre el monte y las zonas urbanas, y por mayor seguridad pues las desplazábamos a estas personas a un hotel para que poder trabajar tranquilamente, que ellos también estuvieran mucho más tranquilos.
En concreto son 7 familias, 6 de Santa Úrsula, 1 del Rosario, están en hoteles. Usted daba un plazo aproximado de 24 horas para que pudieran regresar a sus hogares.
Sí, yo creo que hoy podrán volver con todas las garantías, pero en cualquier caso la vida de las personas están por encima de cualquier otra cosa y lo importante es poderlo tener asegurado. Hoy, con toda seguridad, el Cabildo de Tenerife se solicitará al gobierno la bajada de nivel, ya a nivel 1. O sea, como te decía, hemos ido desescalando en medios, tanto en medios aéreos como también en aquellos equipos de extinción que han actuado en tierra, tanto la UME como las brigadas forestales que han venido de otros puntos de la península. Y con los medios que hay en Canarias, pues podemos trabajar en lo que se denomina ya la liquidación, el control y la liquidación del incendio.
Imagino que, como a todos los tinerfeños, se le encoge el corazón, ¿no?, cuando mira el monte y ve esas manchas negras de pino calcinado.
Bueno, tenemos una pérdida ambiental, una catástrofe de primer nivel, ¿no? La pérdida de una parte de nuestra corona forestal. Es verdad que no está afectada, como decía, todo por igual. Y después que llegar al Parque Nacional del Teide, complicado la recuperación de la retama, no tiene esa capacidad de recuperación como sí lo tiene el pino canario. Y ahora, desde hoy, de hecho, estamos trabajando ya en los primeros trabajos, en la planificación de la restauración ambiental y sobre todo de mantener el manto, de mantener la biodiversidad, para cuando lleguen las lluvias no hayan escorrentías, que ahora ha quedado todo ese suelo ha quedado suelto. Bueno, pues hay un gran trabajo por hacer, pero yo creo que en este momento todavía tenemos que hablar del incendio y de lo que ha ocurrido, de la voracidad, de lo gravísimo que ha sido el incendio y de un resultado a los efectos, sobre todo de las vidas de las personas y de las viviendas, pues sin consecuencias para la magnitud del incendio que hemos vivido, y eso tiene que hacer que nos replanteemos muchas cosas.
Yo recuerdo cuando hablaba con usted el día 16 por la mañana, el fuego comenzó en la medianoche del día 15 y usted fue tajante. Este incendio tiene un potencial altamente destructor. Recuerdo como si fuera hoy esas palabras. Usted era rotunda y sabía que nos enfrentábamos a algo muy complicado.
Bueno, fuimos muy rápidos en tomar una decisión de elevar a nivel 2 y a las 4:30 de la mañana, en apenas 4 horas y media, tomábamos esa decisión precisamente por lo escarpado donde se producía el incendio, la velocidad de propagación y en la zona en la que se encontraba, que era muy difícil acceso, no había medios, son tan solo con los medios del Cabildo era imposible llegar a apagar ese incendio, y como hemos visto se ha tenido que hacer el despliegue, probablemente el mayor despliegue de la historia para luchar contra un fuego que ha estado durante muchos días fuera de capacidades de extinción, ¿no?
¿Cómo se toman las críticas, Rosa Dávila? ¿Se ha gestionado bien esta emergencia? emergencia? ¿Han faltado medios teniendo en cuenta que en algunos municipios se ha tenido que tirar de operarios de ayuntamiento para combatir las llamas?
Eran necesarios, todas las manos eran necesarias y todo el despliegue que se ha hecho, por ejemplo, de los bomberos urbanos. Tenemos que tener en cuenta que esto ya no era un incendio forestal. Dejó de ser un incendio forestal para meterse en toda esa zona de interfaz donde viven muchísimas, donde hay muchísimas personas, donde hay muchos núcleos poblacionales, y el trabajo que se ha hecho de los equipos de extinción ha sido, yo diría que excelente, viendo la magnitud y en los escenarios de riesgo, que eran muy complicados. Era un incendio que cuando rodeaba el municipio del núcleo del Rosario, y tomamos decisiones muy complicadas como fue el confinamiento de la población. Tenemos que pensar que las pavesas llegaron a generar focos secundarios a más de 6 kilómetros. Estamos hablando de que llegaban aquí a Santa Cruz, a la laguna, a otras zonas, a muchas zonas, esas pavesas incandescentes, es decir, encendidas, y generaban esos focos que se colocaban por detrás de los equipos de extinción, haciendo muy compleja todos los trabajos. Y toda la zona de la dorsal, toda la zona norte de Tenerife, se tuvo que defender con una doble línea de brigadas forestales y bomberos, que al final trabajaban hombro con hombro defendiendo las viviendas. Y cuando vas allí a la zona afectada, ves que prácticamente el fuego llegó hasta la puerta de las casas.
Con esa evolución terrible del fuego, ¿usted llegó a pensar en algún momento que el incendio se descontrolaba por completo, que no se le iba a poder hacer frente? ¿Llegó a temer eso en algún momento?
Eso fue así durante mucho tiempo. Es decir, estuvo fuera de capacidad de extinción y fuera de control prácticamente todo el tiempo. Eso es así. El ser humano no se podía enfrentar a ese fuego. Lo que podíamos hacer era defender.
Se pudo frenar en el Rosario, afortunadamente no llegó a los Montes de la Laguna.
Afortunadamente, porque se hizo una estrategia, creo que inteligente, tomada por los técnicos de extinción, con un equipo enorme, pero se iban tomando decisiones que indudablemente éramos conscientes, o eran conscientes, que la capacidad de ir a apagar el fuego no estaba en ese momento sobre la mesa. Lo que estábamos era defendiendo.
El doble de efectivos aéreos y terrestres, no, imposible.
No.
Usted, que ha estado visitando las zonas afectadas, ¿qué es lo que más le ha impresionado?
Lo que más me ha impresionado es el corazón de los tinerfeños. Como no solamente ese tsunami de solidaridad, sino la ejemplaridad de las personas evacuadas, cómo salían el momento de la evacuación, que fue muy complicado, muy duro, no solamente, bueno, por supuesto, en la gente que estaba viviendo en Candelaria, en Arafo, pero sobre todo el momento en el que salta de una vertiente a otra, salta el fuego desde el sur
hacia
madrugada del viernes al sábado. Tuvimos que movilizar a más de 8.000 personas, que no hubiera ni un solo incidente, que todo el mundo siguiera las indicaciones con la colaboración, desde luego, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la Guardia Civil, de las policías locales, de los alcaldes, alcaldesas, de los concejales, de Protección Civil. Es que es tantas las personas a las que agradecer, pero sobre todo que lo hiciera, que todo el mundo nos lo pusiera tan fácil y entendiera el momento tan crítico que se estaba viviendo. Y después te emociona cuando la gente vuelve a sus casas, porque es verdad que han vivido días de incertidumbre, de frustración, de miedo, de pensar que lo podían perder todo, y a pesar de que le decíamos hemos conseguido mantener todas las viviendas en pie, pues tienes la duda, la incredulidad, el realojo. Fue increíble. La gente lloraba de emoción, se abrazaban felices de volver a sus casas. Empezamos el realojo a las 8 de la noche y a las 10 estaba la gente viendo la tele. Es que era, y eso te da una sensación de gratificación, de ver, de felicidad dentro de la tragedia, ¿no? Y después las historias personales. En la historia de, por ejemplo, de Benito, ¿no? Que luchó para poder llevar el agua en el canal de Aguamansa, que lleva 30 años llevando el mantenimiento del canal de Aguamansa, y que con uno de, bueno, con uno de los equipos nuestros de bomberos, con Barroso, entraba en unas circunstancias muy complicadas a reparar el canal para que el norte tuviera agua. Tiene una historia tremenda, porque intentaron ir por Pino Lere, intentaron ir por Pino Alto, y bueno, en unas condiciones extremas, la gente da lo mejor de sí misma para ayudar a los demás.
A pesar de eso, sí que hemos tenido algún que otro garbanzo negro. Uno son los bulos, esas noticias falsas que han circulado de viviendas quemadas, que pues han alterado lógicamente a los evacuados. Y otra historia es la del señor que le tiró la piedra al helicóptero de la Brifor.
Al final, los bulos, al final el alarmismo en esta situación, la gente se informa mucho por las redes, ya son muchos los canales por los que circula la información o la desinformación. Por eso los medios de comunicación eran clave a la hora de poder contrastar la información, porque generan ansiedad, generan miedo y generan reacciones a las personas que al fin y al cabo no tienen ninguna mala intención, pero terminan provocando problemas como los que tuvimos con nuestro helicóptero del Cabildo, ¿no? Por supuesto, pues claro que lo lamenta muchísimo, se arrepiente de haber
tenido oportunidad de hablar con el señor.
No personalmente, he podido hablar con personas cercanas a él, parte de con su familia, por supuesto con el alcalde, y es el impulso, pero tenemos que saber que al final tiene consecuencias, que podría haber tenido consecuencias muy graves, ¿no? Uh-huh. Ya no solo contar con un medio aéreo menos, sino, el piloto se jugó la vida para poder llevar el helicóptero hasta el campo hasta el campo de fútbol, poderlo aterrizar.
¿Este incendio va a cambiar nuestra relación con el monte? ¿Qué hemos aprendido?
Debería cambiarlo. Pero en primer lugar, desde luego, tenemos que saber que tenemos que ser conscientes que el cambio climático, las altas temperaturas que se sostienen durante días y días, ponen un antes y un después. Seríamos muy torpes si no aprendiéramos de este incendio. No es solamente el incendio de Tenerife, son todos los incendios con una enorme voracidad que tienen al final consecuencias para la vida de las personas. Tendremos que no solamente prepararnos y tener técnicas de prevención mucho más avanzadas, sino que también tendremos que tener una relación con el monte distinta, no solamente para su preservación, sino también en la relación que los humanos tenemos con nuestros montes, ¿no? Hay que hacer mucha más difusión, habrá que mirar cómo nos relacionamos con esa zona de interfaz en el trabajo.
Habrá que crear más sinergias con el sector primario, con la gente de la agricultura, la ganadería.
Con toda seguridad, y crear zonas más seguras en la reforestación. Ahora queda un trabajo muy arduo por hacer, pero creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con nuestra relación. Al final nos hemos convertido en urbanita y queremos tener, no podemos tener un parque, ¿no? Uh-huh. Tenemos un monte que tiene vida y que si no lo cuidamos se pierde. Indudablemente, por alguna otra razón se ha provocado, ¿no? Que todo indica que pudo haber sido provocado. Al final, la mano de las personas, la mano humana está detrás de lo que ocurre en los montes, ¿no?
¿Qué va a suponer la declaración de zona catastrófica para la isla por parte del Consejo de Ministros?
Bueno, poder acceder a apoyo, ayudas para las personas que no han perdido sus viviendas, pero sí se han perdido bienes que tienen que ver, sobre todo estas son todas en general zonas agrícolas, fincas, animales, han habido pérdidas, apicultores, y después toda la restauración de nuestra corona forestal, de 7 parques naturales que han sido afectados, también el Parque Nacional del Teide, y ese trabajo que va a ser muy importante, tener esa cobertura de zona catastrófica.
Rosa Dávila, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los oyentes de Tenerife, también del resto del archipiélago? ¿Mensaje de positividad, de optimismo, ahora que estamos con el incendio estabilizado, ya en vías de control, esperemos que hoy se baje a nivel 1? ¿Qué idea le gustaría que tuvieran presente ahora mismo los tinerfeños?
En este momento de agradecimiento, de sentirnos orgullosos de la capacidad que tuvieron los tinerfeños, los canarios y desde fuera también, de ese, insisto, tsunami de solidaridad que a veces es difícil de canalizar. Yo tengo que pedir disculpas porque en muchísimas ocasiones llamaba a la gente, se ofrecía al cabildo a colaborar. Hemos tratado de canalizarlo y seguiremos trabajando en canalizar esa solidaridad, pero sobre todo en el ejemplo que ha dado el pueblo de Tenerife, no solamente de resistencia, sino también de ser un ejemplo de en la actitud, en arrimar el hombro, en trabajar. Creo que ha sido un ejemplo de colaboración y me emocionaba, y se emocionaban también. Yo he visto hombres como Castillo romper a llorar, a veces de impotencia y otras veces cuando vas viendo la luz al final del túnel, después de 9 días de muchísima tensión, de concentración absoluta en luchar contra el fuego, emocionarse y decir, al final han trabajado juntos, bomberos con brigadas forestales, UME. Lo único que les diferenciaba era el color de las camisetas, eran un solo equipo y haber trabajado de una forma extraordinaria, equipos completamente distintos, que bueno, que al final eran uno solo, ¿no? Y eso, dentro de la catástrofe, dentro de la preocupación, de la lástima, de la tristeza por ver cómo arde en el monte, pues emociona ver esos momentos y la solidaridad de la gente, los gestos de solidaridad y el cariño que nos han trasladado.
Pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE Canarias y confiemos en que pronto podamos anunciar ese control de las llamas y también la extinción del fuego.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte. Seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
61.000 personas como tú hacéis que Tiempo de Juego en Canarias siga creciendo.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Gracias por seguir confiando en los números uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí,
sí. Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El Hotel Riu Gran Canaria reabre sus puertas totalmente reformado. Aprovecha esta oferta especial de reapertura y reserva con hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro de Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Saludamos ahora al vicepresidente del Gobierno Regional y presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien. La verdad que intentando este verano tomar algún día de descanso, pero no ha sido posible. Con lo cual, aguantando las fuerzas después de las campañas y demás.
Uh-huh. Comienza usted la mañana con la COPE y volando, porque va a participar en el Consejo de Gobierno que se celebra esta mañana en la capital Gran Canaria. ¿Hablarán ustedes mucho del incendio de Tenerife?
Sí, la verdad es que comenzamos volando, hoy celebramos Consejo de Gobierno y hablaremos indiscutiblemente del incendio de Tenerife, un incendio devastador en el que lógicamente tendremos que tomar medidas, no solo para la recuperación, sino para hablar de la prevención también de cara al futuro.
¿Este incendio cambiará nuestra relación con el monte? ¿Marcará un punto de inflexión?
Yo creo que sí, yo creo que sí. He hablado con el presidente estos días, he hablado con el consejero de Transición Ecológica y tenemos que plantearnos iniciativas de prevención porque la situación que estamos sufriendo en los últimos años, cada verano, no se puede repetir. Creo que hay que trabajar de cara a esa prevención, de cara a la utilización de recursos en nuestros montes que permita pues salvaguardar no solo las situaciones que hemos vivido en estos días, sino no poner en jaque, digamos, la vida de las personas tal y como se ha puesto en estas últimas semanas.
Como tinerfeño, vecino del norte, imagino que le cuesta mirar hacia ese monte quemado.
Bueno, tengo que reconocer que he revivido algunos momentos que sufrí como alcalde del municipio de Los Relejos y también tengo que reconocer que cuando llegaba a ese valle de la Orotava y veía las llamas y hablaba con algunos vecinos, pues te emocionabas, ¿no? Somos personas que sentimos, que padecemos y cuando vemos catástrofes como estas y más aún teniendo responsabilidades como las que tengo en este momento, pues la emoción también te invade en determinadas ocasiones y sí, hay que reconocer que no fueron buenos momentos.
Decíamos que tenemos Consejo de Gobierno, si no me equivoco, ustedes van a terminar hoy el organigrama del Ejecutivo Autonómico.
Sí, habrán nombramientos en el día de hoy, en el que ya queda casi perfilado todo el gobierno de esta presente legislatura, en donde pues designaremos nombres de algunos directores y directoras generales, también de viceconsejerías, y a partir de aquí yo creo que ya queda confeccionado, si no decimos en el 100%, pues prácticamente en el 99% las designaciones, los nombramientos de los cargos de esta legislatura presente.
Un asunto que ocupa, que preocupa al gobierno es el repunte del fenómeno migratorio. Más de 400 personas han llegado a Canarias en las últimas horas y ya desde ACNUR, desde la propia Consejería de Bienestar Social, se confirma que a partir de septiembre las llegadas van a aumentar muchísimo más por el escenario político que se está viviendo en los países de África.
Bueno, todo lo que sucede en el Magreb, todo lo que hemos visto en los últimos tiempos en esos enfrentamientos en algunos países de África, tienen que preocupar al gobierno de España y por lo visto no es así. En la pasada legislatura, cuando estaba en la oposición, sentí que predicaba en el desierto, sentí que era el único que estaba hablando de este asunto y en esta presente legislatura, como vicepresidente del gobierno, salí a exigirle al gobierno central que de manera inmediata se actuase con contundencia y lo que recibí fue, permítanme la expresión, un palo en forma de crítica desde el ministerio en el que me decía que estaba aprovechando la inmigración para hacer política. Yo, sinceramente, cada día entiendo menos al gobierno central. Lo que le vuelvo a exigir como vicepresidente del gobierno es que hayan medidas contundentes para evitar esta situación. No sé si han visto las imágenes de la Isla del Hierro. Tampoco he sido capaz de calcular porcentualmente, con respecto a la población, cuántos son los inmigrantes que han llegado las últimas semanas, pero si alguien...
En este mes de agosto le digo yo que ya superamos las 1,000.
Por eso, si superamos las 1,000 sobre una población en torno, aunque el censo sea de 11,000, pero en torno a las 8 o 9,000 personas que viven en la isla, pues porcentualmente es una cifra sumamente elevada. Por lo tanto, creo que este es un asunto que hay que tomárselo con suma responsabilidad, seriedad. El gobierno de España nos está dando la espalda y vuelvo una vez más a exigir esa actuación contundente con medidas que vengan a no solo salvar vidas, porque la ruta entre África y Canarias se ha convertido en la más peligrosa del mundo, sino también a proteger a quienes aquí vivimos.
Manuel Domínguez, le pregunto también por los presupuestos de la comunidad autónoma. Con la incertidumbre política que tenemos ahora mismo en España, ¿cómo van a elaborar ustedes las cuentas del año que viene?
Bueno, cuando uno empieza a leer los medios de comunicación más de perfil económico, pues se preocupa mucho, ¿no? Porque empiezas a analizar lo que está sucediendo en China, ves lo que pasa con las exportaciones, analizas esa caída en cuanto a la posibilidad de importación de algunas materias primas, etcétera, y eso te lleva a pensar que podemos estar en vía a una situación económica preocupante para las islas y al mismo tiempo hay que meter en esa coctelera pues toda esta incertidumbre nacional algo que nos va a llevar a realizar unos presupuestos sumamente complejos, no solo por la poca posibilidad de crecimiento y el respeto a esas reglas fiscales y presupuestarias, sino también porque la incertidumbre, insisto, es algo que en la economía juega malas pasadas, ¿no? Y sé que desde la Consejería de Hacienda, la consejera Matilde Hacien está sumamente preocupada con una situación como esta, aunque ya han empezado los primeros pasos para conformar esos presupuestos. No va a ser sencillo hacer unos presupuestos que durante el próximo ejercicio presupuestario pues no lleve muchas modificaciones. Yo creo que no vamos a tener, para ser el primero, un presupuesto muy muy favorable, ¿no?
La bajada de impuestos que ustedes abanderaron en la campaña electoral va a tener que esperar.
Bueno, yo lo decía en campaña y lo repetí durante los primeros días tras la toma de posesión. Apuesto por un plan de alivio fiscal. Un plan de alivio fiscal significa la toma de medidas en distintas en distintos impuestos. Ya hemos hablado del impuesto de sucesiones y donaciones, algo que parece que ha pasado un poco desapercibido, pero que desde el gobierno vamos a acometer de manera inmediata, y por lo tanto esa bonificación del 99% se va a hacer efectiva. Luego hablamos del impuesto al combustible en las Islas Verdes, algo que también va a ser efectivo. Y con respecto al IGIC, concretamente, vamos a ver cuál es el estudio que nos va a presentar la consejera para tomar las medidas con respecto al próximo presupuesto.
Una última cosa, no le entretengo más, que sé que tiene que tomar el avión. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es candidato a la investidura, pero ayer justamente reconocía que no será fácil sumar los apoyos necesarios para ser presidente. Además, el PP catalán ha alzado ya la voz rechazando una hipotética negociación con Junts, con los independentistas. ¿Cómo lo está viendo usted?
Bueno, no descubría nada Alberto Núñez Feijóo ayer diciendo esto, porque todos somos conscientes de que es una situación sumamente compleja, en donde además tienes a un adversario político, que es el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, que es capaz de todo, absolutamente de todo, única y exclusivamente por permanecer en la Moncloa. No concibo el tener a alguien que quiera ser presidente del Gobierno y no defienda los intereses de España, sino sus intereses partidistas y particulares, y ahí tenemos esa figura, con lo cual se hace aún más difícil las posibles negociaciones de cara al futuro, porque si en un lado tienes a alguien que es capaz de aceptar desde la amnistía hasta los beneficios particulares para determinadas comunidades autónomas, pues lógicamente se endurece esa negociación y se hace mucho más compleja. Pero bueno, Alberto Núñez Feijóo lo ha dicho desde el primer momento: yo he ganado las elecciones y el Partido Popular ha ganado las elecciones. Soy candidato a la presidencia, tengo la posibilidad de afrontar una investidura en las próximas semanas, y así lo va a hacer, y espero y deseo que lo haga con éxito y que España, a partir de esa fecha, pues cambie el rumbo de apoyo al independentismo, a los proetarras, etcétera, etcétera.
Si esa investidura pues se frustra, ¿estamos abocados irremediablemente a convocatoria electoral después de Reyes?
Bueno, si es frustrada esa investidura, me imagino que habrá una segunda investidura de Pedro Sánchez, y entonces ahí sí que sabremos si habrá o no nuevas elecciones. Parece que en el tapete existen tres escenarios, los mismos que después de las elecciones, que son la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, que lo sea Pedro Sánchez, o repitamos elecciones. Tampoco estoy descubriendo nada con esta manifestación que estoy haciendo, pero aún siguen vivos esos tres escenarios.
Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, presidente regional del Partido Popular, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y feliz semana.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
En la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recuerdo que tenemos esa central de WhatsApp, esa plataforma de mensajes abierta, el 610-108010, para que hagas radio con nosotros. Llegamos a las 9 de la mañana, escuchamos el boletín con toda la actualidad de España y el mundo y enseguida continuamos contigo desde la mañana de COPE.